Abre tu Biblia en Hechos capítulo 6, por favor. En el Nuevo Testamento hay solo dos historias en las que nos da detalles de dos muertes. O sea, si buscaras en todo el Nuevo Testamento, solamente vas a encontrar dos muertes detalladas en todo el libro, o en todos los libros, más bien. La primera es la de Jesús y la segunda es la de Esteban. Y el día de hoy vamos a estudiar acerca de la vida de Esteban. Ahora, pues somos una iglesia que decimos que predicamos a Cristo y este crucificado. ¿Y por qué hablaríamos acerca de Esteban, no? Bueno, porque a través de la vida de Esteban vamos a poder conocer de Jesús. Bueno, ¿quién era Esteban? El capítulo 6, versículo 1, me da una descripción acerca de Esteban. Y dice... Bueno, nos empieza a contar un poco y nos da contexto de lo que era la vida en ese tiempo, ¿no? Cuando la iglesia está surgiendo por primera vez y Dios está haciendo una obra, muchos discípulos están surgiendo y dice versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces dicen, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahora para nosotros viendo esto podríamos decir, varones llenos, o sea... llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y de buen testimonio para servir mesas, o sea, nada más es agarrar y pasar un trapito y servir el alimento, ¿no? O sea, eso ni siquiera es un ministerio. Ajá. Pero los discípulos estaban viendo la importancia de algo así y dicen, necesita ser alguien lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, y alguien lleno del Espíritu Santo no tendría problemas con servir. Y entonces... dicen, vamos a escoger siete. Uno de estos siete era Esteban. ¿Quién era Esteban? Bueno, su vida es un ejemplo para nosotros de lealtad y fidelidad a Dios. Ahora, hay cosas interesantes acerca de Esteban. Por ejemplo, él no era un apóstol. Él no fue uno de los doce discípulos cercanos de Jesús, no era líder en la iglesia, su tarea era la de servir mesas, era un servidor lleno del Espíritu de Dios. Un hombre ordinario siendo usado por un Dios extraordinario. En el versículo 8 podemos ver un poco más acerca de Esteban, chécate. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder... Hechos 1:8 dice que cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, vamos a recibir poder, ¿no? Dice, y recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces, es este poder que viene del Espíritu de Dios, es un poder para ser testigo de Jesús. ¿En dónde? Fuera de la iglesia. Les dice en Judea, en Samaria, en Jerusalén, hasta lo último de la tierra. Entonces, vemos que Esteban estaba lleno de ese poder del Espíritu y que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Él podía hacer todas esas grandes cosas porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Es importante para nosotros esto porque, ¿sabes? Es imposible relacionarnos con Dios sin el Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu es una persona. Es Dios, es parte de la Trinidad. Pero si no fuera una persona, no podríamos resistirle, no podríamos entristecerlo. O sea, rompe con esa idea de que el Espíritu de Dios es como un vaporcito, una nube o lucecitas o una paloma, ¿no? O sea, el Espíritu de Dios es Dios mismo. Cuando rendimos nuestra vida al Espíritu, es rendir nuestra vida a Dios. Ahora, a veces, equivocadamente decimos, ay, me gustaría que el Espíritu tomara más de mi vida. No. O sea, sea, porque eso está centrado en nosotros. Si me explico, es, no, o sea, que el Espíritu se encargue por completo de nosotros, no solamente una parte. Y cuando el Espíritu Santo entra en una persona, es cuando lo que llamamos nacer de nuevo. Cuando el Espíritu está obrando en alguien, pasan varias cosas. Por ejemplo, hay una convicción de justicia, de juicio y de pecado. No solo eso, sino hay un interés por conocer a Dios y por agradarle. Antes, o sea, podíamos estar como marranos en el lodo en nuestro pecado y sin ninguna bronca, ¿no? Y disfrutar y así, y el pecado y nosotros súper bien, bueno, así, buena relación. Pero cuando el Espíritu de Dios empieza a hacer una obra, ¿sabes qué? Empieza a incomodarte. Y de pronto cosas que antes podías hacer sin ningún problema, ya no, porque esto no le agrada a mi Señor. No solo eso, sino ahora nace un interés por saber qué es lo que la Biblia dice. Ahora, no para tratarlo como un horóscopo y, ay, ¿qué me va a decir? ¿Qué bendición tiene para mí Dios hoy? No. Es abrir la Biblia, no porque se trata de nosotros, sino porque quiero conocer a mi Creador y quiero conocer quién es Él, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Y empieza a surgir ganas de comunicarnos con Él a través de la oración, interés por alabarle, por conocer a otras personas que están siguiendo a Jesús también. Quieres ser parte de una iglesia, pero no de una iglesia donde te digan, eres un campeón, un tigre, una princesa del rey. No, una iglesia donde se trata de Jesús y no estás centrado en el hombre y no son 7 pasos para que tu matrimonio, 5 pasos para que tus finanzas, 4 pasos para que no tengas miedo. No. Porque cuando el Espíritu de Dios entra en una persona, entiende, el protagonista no soy yo. No se trata de mí, se trata de Dios. Y entonces nace un amor por Dios y por nuestro prójimo. Una persona llena del Espíritu de Dios es alguien lleno de fe y de sabiduría que vive para servir a Dios y a su prójimo. Ahora, por favor, cuando yo te estoy diciendo estas cosas, no creas que esto solo aplica para la gente muy espiritual y que no es algo para nosotros. Porque como te dije al principio, Esteban no era líder en la iglesia, no era uno de los 12 discípulos, no estudió en un instituto bíblico, no era un erudito. Era un hombre ordinario siendo usado por un Dios extraordinario. O sea, cuando estoy hablando estas cosas, de pronto como que me gustaría agarrarte así de la cabeza y decir, necesitas el Espíritu de Dios en tu vida. Lo necesitamos, neta. O sea, como personas, si estás casado en tu matrimonio, necesitas que el Espíritu de Dios esté fluyendo y esté obrando y sea el que dirija tu matrimonio. Si tienes hijos, como papá, necesitas el Espíritu de Dios en el trabajo, en la escuela, como soltero, como hijo, en el ministerio. No importa qué edad tengas o a qué te dedicas, necesitas del Espíritu de Dios porque eso es lo que hace la diferencia en una persona. Porque cuando tenemos el Espíritu de Dios, entonces podemos conocer a nuestro Creador y cuál es el propósito por el cual fuimos creados y qué es lo que Él quiere que nosotros estemos haciendo. Ahora, podrías pensar, ¿no? No, pues si tienes el Espíritu de Dios ya todo va. Increíble. Ok, vamos a ver, vamos a seguir leyendo, versículo 9 del capítulo 6. Dice que entonces se levantaron unos de la sinagoga era como la iglesia de los judíos en ese tiempo, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Empieza a llamar la atención Esteban. Hay algo diferente y entonces los religiosos de ese tiempo no les gusta lo que están viendo en él y entonces dice que los de Cirene, los de Alejandría, los de Cilicia, los de Asia, todos ellos se levantaron en contra de Esteban para atacarlo. ¿Pero qué crees? No pudieron. Mira el siguiente versículo, el 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Sabes por qué? No porque Esteban fuera muy inteligente, sino porque la sabiduría con la que Esteban hablaba era la sabiduría de lo alto. Tú y yo necesitamos de esa sabiduría para todos nuestros días. Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, se la pidamos a Dios y Él nos la va a dar. La única razón por la que alguno de nosotros puede estar caminando sus días sin la sabiduría de Dios es porque no se la ha pedido. Entonces pídesela. Y Esteban, con esa sabiduría, dice que estos hombres no podían resistirle. Y entonces, versículo 11, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio. Fíjate en versículo 11, al final, ¿qué ponen primero? ¿A Dios o a Moisés? A Moisés. Dice que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. El problema con estos religiosos es que habían puesto la ley de Moisés por encima de Dios. Era idolatría, era una religión, pero era meramente idolatría. No eran personas guiadas por el Espíritu de Dios, sino religiosos que, como no pudieron argumentar en la contra de Esteban, tuvieron que hacer lo mismo que con Jesús, mentir y dar acusaciones falsas. Mira versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que es ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y fíjate lo que les importa, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Preocupados, o sea, por sus costumbres y por su religión, aferrados a... Es que esto es lo que hemos hecho toda la vida, esta es nuestra letanía. ¿Cómo vamos a permitir que Dios lo haga diferente? Y la neta, o sea, en este punto Esteban... O sea, él sabía lo que habían hecho con Jesús los religiosos. Él en este punto pudo haber dicho: ¿saben qué? Si los ofendí, discúlpenme. La verdad, yo pienso que Moisés es chido, su templo está rete bonito. Le voy a bajar, ya no voy a ser tan intenso con esto de Jesús. Me lo voy a guardar para mí y para mi casa y con mi familia. Ya, perdónenme. Y la neta es que yo creo que si eso hubiera hecho Esteban, no lo hubieran llevado ya al concilio o no lo hubieran juzgado y simplemente se hubiera liberado. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no salvó su pellejo? Realmente creía que el evangelio era verdad. Era celoso de la verdad, no cedía a sus convicciones y sabes, yo creo que amaba demasiado a estos religiosos como para no decirles la verdad. Y entonces mira versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, imagínate, así rodeado de religiosos, ¿no? Y que no creen en Jesús. Y todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Empezó a brillar. Ahora, chécate. ¿De qué es de lo que estaban acusando estos religiosos a Esteban? Estaban acusándolo de haber cambiado las costumbres de Moisés. Y Dios, respaldando a Esteban, hace que su rostro comience a brillar de la misma forma que hizo con Moisés cuando bajó de estar en la presencia de Dios en el monte. Y aunque estos religiosos no creían en Jesús, no podían negar que el rostro de este cuate estaba resplandeciendo, ¿no? Ahora pregunta, ¿las personas a tu alrededor pueden ver que has estado en la presencia de Dios? Ahora yo sé, ya los conozco y sé que me van a decir, sí. Bueno, ¿qué tal si le preguntara a la gente que está a tu alrededor normalmente entre semana? ¿Puedes ver la presencia de Dios en él o en ella? Porque algo esencial para ser usados por Dios es pasar tiempo con Jesús. Es de las cosas básicas del cristianismo. ¿Te acuerdas? Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Te acuerdas cuando María y José... en los principios de los evangelios, que ellos cada año iban a Jerusalén para celebrar la Pascua? Cada año iban. Y entonces, en una ocasión, cuando Jesús tenía ya 12 años, Dice que fueron y que cuando iban de regreso, pasó todo un día hasta que se dieron cuenta que Jesús no venía con ellos. Y entonces se regresaron para buscarlo y hasta los 3 días después lo encontraron. Que estaba con los religiosos y estaba discutiendo con ellos. ¿Sabes? Tú y yo no somos tan diferentes a María y José. Y peor, porque a veces no solo es un día ni tres. A veces pueden llegar a pasar semanas, meses o hasta años sin darnos cuenta que hemos estado avanzando sin Jesús. Necesitamos pasar tiempo con Jesús. Te digo, es de las cosas más básicas del cristianismo, pero a veces se nos pueden llegar a pasar en oración, en la palabra, en estar meditando qué es lo que la Biblia dice acerca de nuestro Señor. Y cuando una persona pasa tiempo con Jesús, se nota. O sea, a veces yo escucho a Cari hablar, a mi esposa, y digo, ay, pobrecita, ya se le está pegando mi humor. Y cuando tú pasas tiempo con personas, o sea, agarras modos, agarras maneras, y es lo mismo con Dios. Cuando una persona pasa tiempo con Jesús, ¿sabes? Empieza a actuar como Él, piensa como Él, habla como Él, trata a los demás como Él. Es lo natural. Pero también por el otro lado es igual, ¿eh? Si no pasas tiempo con Jesús, también se nota. Y, o sea, rápido, te das cuenta de que te enojas fácilmente, estás preocupado por todo, mecha corta, juzgando a todo mundo, hasta esto, ¿no? Así de, es que todo mundo es idiota menos yo. Empezamos a exigir nuestros derechos, andamos con cara de puchero todo el tiempo. Ahora, el rostro de Esteban dice que resplandecía. Imagínate a los religiosos, lo están viendo. Eso es algo que ellos no pueden negar que está sucediendo ahí. Ahora, ¿tú crees que cuando ellos vieron eso dijeron, oh, creo que este hombre está siendo respaldado por Dios, mejor no hay que meternos con él? No, dice que lo agarraron y lo llevaron al concilio con el sumo sacerdote. Ellos están clavados en hacerle daño. Fíjate, versículo 1 del capítulo 7. Entonces el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Lo llevan a juicio y el sumo sacerdote le está diciendo, ok, Esteban, a ver, ¿cómo te declaras? ¿Inocente o culpable de las acusaciones que estos hombres están haciendo en tu contra? Imagínate, Esteban es un hombre lleno del Espíritu de Dios, que pasa tiempo con Jesús, le dan un micrófono para que hable. ¿Tú crees que va a desperdiciar ese tiempo en el micrófono para pelear sus derechos y decir si él es inocente o culpable? Claro que no. Y lo que vemos es que del versículo 2 hasta el versículo 50, no te preocupes, no los vamos a ver todos esos, pero todos esos 48 versículos vemos a Esteban predicando a Jesús desde el Antiguo Testamento, dando todo un panorama, empieza desde Abraham y termina hasta Jesús. Y les dice, ¿saben qué? Siempre que Dios ha enviado un profeta, el pueblo de Israel lo ha rechazado. No reconocieron cuando mandó a José, no reconocieron cuando mandó a Moisés, obviamente no reconocieron cuando Jesús vino y menos pueden reconocer a sus discípulos. Y otra cosa de las que hablan estos 48 versículos es que les empieza a hablar acerca del templo y les dice, la presencia de Dios no está limitada a un lugar. Ni siquiera si es un templo tan bonito como el que hizo Salomón, no puedes limitar la presencia de Dios a un simple lugar. Esteban quería dejarle 3 cosas muy claras a estos hombres. La primera es, son ustedes religiosos los que le han dado la espalda a Dios. Son ustedes religiosos los que le han rechazado las enseñanzas de Moisés. Y son ustedes religiosos los que no respetan el templo de Dios. Y después de predicar eso, o sea, como que está así dando, así desglosando super padre, o sea, sacado de aquí, del momento, porque el Espíritu Santo le está dando qué hablar, el poder del que habla Hechos 1:8, y está en eso, y como que de pronto se empieza a prender, y llegamos a versículo 51, chécate. Capítulo 7, versículo 51. Con signos de admiración, ¿no? Empieza esto y dice, o sea, le está hablando a los hombres que lo pueden matar, como mataron a Jesús. Y con signos de admiración empieza diciendo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿No? O sea, está rudo lo que les está diciendo, pero Esteban todavía no ha terminado, tiene más cosas que decirles. Mira versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Se les fue con todo. Y sigue, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Se empiezan a cambiar los papeles y de pronto los acusadores se vuelven los acusados. Pero otra vez, o sea, te hago la pregunta en esto. ¿Crees que después de que estos hombres escucharon a Esteban decirles estas cosas, ellos dijeron, sí es cierto, nos equivocamos, siempre hemos visto las cosas mal cuando Dios las manda? ¿Doblaron sus rodillas, se arrepintieron y pidieron perdón a Dios? No, versículo 54, mira su respuesta. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Se mega enojaron. Y empezaron a gruñir como bestias, como animales salvajes, porque su vida en lugar de ser guiada por el Espíritu de Dios, estaba siendo guiada por la carne. Pura religión. Eso es lo que sucede. La religión te puede dar las contraseñas para cómo moverte aquí, pero la religión no te va a dar un acceso a Dios. ¿Sabes? Yo crecí en un hogar cristiano, quizá algunos de ustedes ya lo saben, hijo de pastor y... no me puedo acordar cuándo fue el día en que yo aprendí a orar. Yo creo que eso venía ya con el cambio de pañales y todo. Tengo fotos de muy chiquito, o sea, te estoy hablando 8 o 9 años que mis papás tomaron donde yo estaba leyendo la Biblia, haciendo mi devocional. Me sé, bueno, en ese no sé si todavía me la sé, pero, o sea, me sabía todo lo que es de Himnario de Gloria y Triunfo, rolas de Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, en inglés también, Michael W. Smith, Petra, o sea, así, ¿no? Crecí sirviendo en la iglesia, yendo a congresos, campamentos, conferencias, Estadio Azteca, homenaje a Jesús, ir a las colonias a proyectar la película de Jesús. ¿Y sabes? Mi primer borrachera fue en el oratorio de Chulavista. A los 10 años empecé a ir a los grupos de jóvenes y lo que se hacía era jugar semana inglesa o botella con los hermanos o hermanas. Ahora, eso no pasa aquí en Revolución, ¿eh? No se los aclaro. Pero, ¿sabes qué? O sea... Sí, sabía muchas de esas cosas, y si alguien oraba, yo podía decir todo, sí, Señor, gracias, todo el rollo, o sea, pero también al mismo tiempo le pedía a mis papás que si me regalaban Biblias para yo dárselas a mis amigos, para que usaran las hojas como sábanas para sus churros. Y eso sí, cuando patinaba y llegaba a unas escaleras o a un riel que me daba miedo, sacaba mi reproductor de música... Ponía Hillsong y Señor, cuídame de esta. Haber crecido en una cultura evangélica no es lo mismo a ser guiado por el Espíritu de Dios. Puede llegar a ser una simple religión, porque puedes pensar, no, pues religión, ¿no? Testigos de Jehová, mormones, otro rollo. No, no, no. Aún crecer en una cultura evangélica puede llegar a ser simple religión. Mira lo diferente que es una vida guiada por el Espíritu de Dios. Mira versículo 55. Los religiosos están crujiendo con sus dientes, llenos de odio, siendo guiados por la carne. Pero Esteban, me encanta ese pero, porque te muestra un contraste completamente diferente. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban alzó su mirada, vio al cielo y vio a Jesús en toda su gloria. ¿Te puedes imaginar eso? O sea, tómate segundos así para imaginar lo que habrá sido ver los cielos abiertos y ver a Jesús en toda su gloria. Al Cordero que fue inmolado, a la resurrección y a la vida, al pan de vida, al agua viva, al buen pastor. Es Jesús. Y Esteban lo está viendo, diciendo, ¡Wow! En Colosenses nos dice que si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y Esteban tenía puesta la mirada en las cosas de arriba, porque es ahí donde está Jesús. Y en voz alta dijo, es Jesús. Y seguramente en ese punto los religiosos voltearon y dijeron, no es Jesús, yo no veo nada. Ellos no vieron nada, o sea, Esteban está viendo todo eso y está viendo toda la gloria y los religiosos están volteando y dicen, yo no puedo ver nada de lo que él está diciendo. ¿Sabes? No pudieron verlo porque estaban viviendo para su carne y no por el Espíritu. Su mirada estaba puesta en las cosas de la tierra, en ellos mismos, en lugar de estar puesta en las cosas de arriba, en Jesús. Mi consejo en esto es, pon atención donde está tu mirada. Hace unos años atrás, cuando estaba de novio con Karina, una vez fui a verla a San Luis, y entonces fuimos al cine, ¿no? Fue ella, fue su hermano, una chava con la que estaba saliendo su hermano, y yo. Y entonces estamos viendo qué película íbamos a ver, y me dice Cari, no, es que ¿sabes qué? Tenemos que escoger una película que tenga garantía. Y yo, ¿por qué garantía? No, porque esas son las mejores y si no te gusta te regresan el dinero. Y yo, ok, va, está interesante. ¿Cómo sé cuáles son? Ahí dice. Y yo, ¿ahí dónde? Ahí. Yo, ¿ahí dónde? Entonces, tienes a Gesser, toda su mirada, atención, concentración, todo viendo la cartelera, ¿no? Buscando que un leterito, lo que fuera una estrellita que dijera garantía. Y ahí estoy, ¿no? Entonces, no lo veo. Entonces, pongo mis brazos, tiernamente me acerco y le doy un beso a mi próxima esposa. Y de pronto no sé qué fue, si el olor, la textura, pero dije, algo anda mal aquí. Y entonces me alejo y no era Karina. Era la chava con la que estaba saliendo, su hermano. Y yo, ¿y Karina? Y entonces empiezo a voltear y Karina está hasta el otro lado así diciendo, ¿qué onda, Gesser? Y yo, ¿me confundí? Y eso me dejó una lección que nunca voy a olvidar. Pon atención dónde está tu mirada. Porque cuando quitas la mirada de donde tiene que estar, nada bueno va a pasar. Créeme. Pero ¿sabes qué es eso? Cuando tú pones los ojos en Jesús, poco a poco lo temporal empieza a perder valor. Y las cosas que en este tiempo nos preocupan y estamos en el rollo y estamos, es que ya no soporto a esta persona, es que no sé qué voy a hacer, es que cómo voy a resolver este problema, es que de dónde voy a sacar recursos para solucionar esto que es urgente. Cuando pones la mirada en las cosas de arriba, Poco a poco lo temporal empieza a perder importancia porque estás viendo lo eterno. Y puedes descansar en que todo va a estar bien y que no hay nada de qué preocuparse porque Dios está en control. Aun si tienes unos animales salvajes que están gruñendo al lado de ti aquí. Ahora, ¿cómo reaccionaron los religiosos ante Esteban? Mira versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Como niños chiquitos, se taparon los oídos, empezaron a dar grandes voces. No quiero oír. ¿Qué es lo que los hizo enojar tanto a estos hombres? Lo vemos en versículo 56. ¿Qué fue? Que Esteban dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Les molestó muchísimo que Esteban hablara acerca de Jesús. Ya está pasando eso en México, ¿no? O sea, chécate. Tú puedes tener conversaciones con las personas y decirles: oye, no sabes. O sea, acabo de ir a un grupo donde estamos practicando un rollo de yoga, feng shui. A ver, cuéntame más, por favor. No, sí, y mira, y es un rollo así como maometano y budismo. Y, ah, sí, qué interesante, órale, está súper padre eso. O puedes, no, es que mira, es que Mahoma. Pero dices, no, es que Jesús, oh, ya va a salir con su religiosidad. No, no tarda mucho en que en México pase eso. Ya estamos, de hecho, en un punto en que si tú defiendes los principios bíblicos y si tú quieres vivir tras lo que la Biblia dice, ¿de qué te van a acusar? ¿De ser ignorante? ¿De ser intolerante? ¿De ser homofóbico? ¿De ser un retrógrada? Nos acusan a nosotros como cristianos, ¿no? Es que los cristianos son muy estrechos. O sea, como que ellos creen que nada más su verdad es la verdad. ¿Sabes qué? Para que algo sea verdad tiene que ser exclusivo. No hay otra manera. Y Jesús dijo: estrecho es el camino. En el que caben todos, ese es el amplio camino, ¿no? Así, ancho es el camino a la perdición. Y eso raya, porque el decir es que Jesús es el único camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. No, pero es que eso es muy estrecho. Ajá. Pero Dios nos lo estaba dejando súper fácil. Nos lo está dando súper fácil. Solo es a través de Jesús y nada más. ¿Te imaginas si nos lo hubiera dejado en cinco? Si con uno tenemos todo un caos. Entonces, no tarda en que la cultura reaccione así como estos hombres están reaccionando contra Esteban. La pregunta sería: ¿vas a mantenerte fiel a tus convicciones o vas a correr? Y puedes decir: no, yo me voy a mantener fiel. Ajá, pero eso se ve en las decisiones que tomamos día a día, en las cosas pequeñas. ¿Cómo vamos a serle fiel a Dios en las cosas grandes y en las cosas pequeñas del día a día no le somos fiel? Versículo 58. Y entonces, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este joven Saulo es el que más adelante va a ser el apóstol Pablo. Saulo era su nombre judío y Pablo es el nombre como gentil. Y seguramente, o sea, Saulo está viendo este momento, ¿no? Con Esteban, cómo lo estaban acusando, cómo llevaron testigos falsos, cómo él estaba viendo hacia arriba y está así, o sea, como extasiado, ¿no? Es Jesús, miren, y así, y todos crujiendo, y el joven Saulo está viendo eso. Seguramente de alguna forma impactó en la vida de Saulo esto que vio. Pero dice que estos religiosos se echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Mira, Una de las costumbres en la cultura judía y que marcaba la ley es que si alguien era considerado blasfemo, Tenían que agarrar a esa persona, sacarla de la ciudad, llegar a un precipicio de más o menos 3 metros de altura y aventarlo de tal forma que cayera de cabeza para que así muriera o al menos se rompiera uno de sus huesos, ¿no? Y entonces, si no se moría, tenían que agarrar piedras y aventárselas en el pecho hasta que muriera. Y eso es lo que en este punto está viviendo Esteban. ¿Cómo reaccionarías tú en ese punto si te estuvieran aventando las piedras? ¿Qué es lo que dirías? ¿Qué es lo que estaría en tu mente? Mira a Esteban, versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Las últimas palabras de Esteban fueron las mismas últimas palabras de Jesús. Jesús dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Esteban aquí está diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Checa lo que hizo con la poca fuerza que le quedaba. Versículo 60. Y puesto de rodillas, le están aventando piedras. Para ponerse de rodillas, tuvo que haberse puesto de rodillas sobre las mismas piedras que estaban usando para matarlo. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. La poca fuerza que le quedaba no la usó para decir: auxilio, ayuda, o para maldecirlos y para clamar: Dios, véngame. La poca fuerza que le quedaba la usó para interceder y para orar por estos hombres, para orar por los que lo estaban lastimando. O sea, ¿qué onda con Esteban? Amando a quien lo maldice, amando a las personas que le lastiman, amando a sus enemigos. Eso suena como algo sobrenatural, ¿no? Fruto del Espíritu. Gálatas dice que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que es dominio propio. ¿Sabes? Los religiosos en ese punto, mientras aventaban las piedras, seguramente ellos creían que estaban en control de la situación, pero Esteban sabía, ellos no están en control de nada. Dios está en control de esto. Y lo que salió de él fue fruto del Espíritu. Un amor que, o sea, ¿cómo produces ese amor? ¿De dónde? Ese es un amor que solamente Dios lo tiene. Que aún siendo nosotros enemigos de Él, Él murió por nosotros, por amarnos. Que aún cuando nosotros no le considerábamos, Él nos amó a nosotros primero. Y ese amor que había recibido Esteban es el mismo amor que está saliendo como fruto. La única manera de producir eso, ¿sabes? No viene de nosotros. La única manera es si somos llenos del Espíritu de Dios y si estamos viendo a Jesús. Tengo una pregunta para ustedes. Cuando estemos en el cielo, ¿qué es la única cosa que va a haber ahí que nosotros, los seres humanos, hayamos hecho? ¿Serán las calles de oro? ¿Las puertas? ¿Las alas de los ángeles? La única cosa que va a haber en el cielo que el humano haya contribuido son las cicatrices que nuestro pecado provocaron en Jesús. ¿Te acuerdas cuando Jesús resucita? Y Tomás dice: yo no creo que Él haya resucitado. Y entonces se acerca Jesús a Tomás y le dice: Toca mis cicatrices, mete la mano. ¿Por qué Jesús, pudiendo tener un cuerpo completamente incorruptible, sin ninguna cicatriz, quiso quedarse con las cicatrices que nuestro pecado provocaron? Pues quizá es para que nunca se nos olvide lo que costó que nuestro pecado fuera perdonado. Jesús fue a la cruz por mi pecado y por tu pecado. Jesús fue a la cruz por mi rebelión y por tu rebelión. Jesús fue a la cruz por mi ira y por tu ira. Jesús fue a la cruz por mi amargura y por tu amargura. Y Jesús en esa cruz perdonó lo imperdonable en nosotros. Y entonces cuando volteas a ver la cruz y ves a Jesús en ella, ves lo que costó que tú fueras perdonado, y es ahí cuando puede surgir de manera sobrenatural el Jesús. Perdona a los que me han lastimado como tú me has perdonado a mí. El verdadero seguidor de Jesús está viendo las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. Fíjate, Esteban fue usado y fue llamado y lo pusieron a servir y fue increíble, hacía grandes prodigios, grandes señales, tuvo poder del Espíritu. Pero no solamente fue su Señor cuando eso sucedió, ¿eh? Porque aquí lo estamos viendo, que cuando las cosas se pusieron difíciles, para Esteban Jesús seguía siendo su Señor. Y hasta el último suspiro lo amó y lo alabó con todo su corazón. Versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Para los que estamos en Cristo Jesús, la muerte solamente es un paso para poder estar con Él para siempre. Y Esteban cerró sus ojos y los abrió al siguiente segundo para estar con Jesús. Y sabes, yo creo que Esteban, así, si alguien le hubiera dicho, ¿qué onda, te quieres regresar otro rato para servir mesas en la tierra? Él hubiera dicho, no, yo quiero estar aquí con mi Señor, que mis amigos me alcancen. Se fue inmediatamente a estar con Jesús. Esa es nuestra esperanza. O sea, hay gente, ¿no?, que de repente cuando estás en problemas o estás en broncas te dicen, ánimo, para arriba corazón. Eso no anima a nadie. Eso no anima a nadie. Cuando alguien se muere, ¿no?, que dicen, ah, ya es un angelito. Eso ni siquiera es teológicamente correcto. No, lo que da esperanza y lo que da... es saber, es Jesús. Y poner, sí, para arriba, pero para poner la mirada en las cosas eternas. ¿Qué pasó con Saulo? Eso ya lo lees tú en tu casa. Hasta aquí vamos a llegar. Y fíjate, con Esteban, ¿no? A nosotros la neta es que Jesús no nos está pidiendo, al menos el día de hoy... y creo que ninguno de los que estamos aquí, creo que no nos está pidiendo que seamos mártires y que muramos físicamente por Él. Pero sí la Biblia es muy clara al decir que muramos a nuestra carne. Y solamente vamos a poder ver a Jesús cuando nuestra mirada esté puesta hacia arriba. Cuando nuestra mirada esté puesta en Jesús. Y eso es algo que nosotros no podemos producir en nuestra fuerza. O sea, la única manera de que eso va a suceder es si doblamos nuestras rodillas y decimos, Jesús. Pero eso no va a suceder si lo que lubrica nuestras rodillas para que se doblen sea el Espíritu de Dios. Entonces, si hoy viniste y necesitas el Espíritu de Dios en tu vida... si necesitas frutos, si necesitas sabiduría de Dios, si necesitas poner tu mirada en las cosas de arriba, en lo celestial, en lo eterno y no en lo terrenal, quiero orar por ti. ¿Oramos? Jesús, gracias Dios por tu palabra y por ejemplos como el de Esteban, donde podemos ver que es posible que personas ordinarias... puedan ser usadas por un Dios extraordinario. Y Dios, yo te pido que si alguien aquí no ha rendido su vida a ti, si no te ha puesto en el primer lugar, Dios, que tú transformes eso el día de hoy y que pueda experimentar lo que es el lleno del Espíritu, pueda experimentar el agua viva. Señor, si alguien tiene falta de sabiduría, te pido que les des, te pido que llénalos con tu Espíritu Santo. Si alguien le ha estado costando el pasar tiempo en tu palabra, si alguien cada vez que se acerca a la Biblia es simplemente así como sin fuego, Dios, yo te pido, llena con tu Espíritu Santo. Ayúdales a poder poner la mirada en las cosas eternas de tal manera, Dios, que cuando abran la Biblia sus poros así se enchinen y se estremezcan de ver, Dios mismo me está hablando. Señor, gracias por Jesús, gracias por darnos esperanza, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Y ayúdanos a en esta semana a estar meditando en esto y a poner nuestra mirada en lo eterno, Dios. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabes una muy buena oportunidad para poner la mirada en las cosas de arriba? Es a través de la cena del Señor. Entonces ahorita van a pasar con los elementos y podemos aprovechar este tiempo para pedirle a Dios y para Dios otra vez, o sea, ayúdame a poner la mirada en las cosas de arriba. ¿No? Dice 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y cuando comemos de este pan y bebemos de este jugo, es una manera de estar poniendo la mirada en las cosas de arriba y estar recordando, se trata de ti, eres tú Jesús. Vamos a orar. Dios, gracias por darnos estos símbolos que no solamente los podemos ver y no solamente los podemos sentir, sino los podemos hasta degustar. Y Dios, otra vez te pedimos, ayúdanos a estar viéndote a ti, a estar viendo la cruz. Y gracias Dios por estos símbolos que nos ayudan a recordar que eres tú y que es tu gloria y que el protagonista en esta historia no somos nosotros, sino eres tú. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.